Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclamó el día de ayer. Y yo quisiera proponerles así, a veces es importante como encontrar alguna expresión que pueda resumir y captar nuestra atención para trabajar el día de hoy de una manera diferente. Y yo quería proponer una clase de español bíblica. Una clase de español bíblica donde vamos a trabajar con tres verbos. Y en la medida que los vayamos viendo y los vayamos trabajando, no sé cómo le hagan ustedes para recordar durante la semana, durante el día, de qué manera mantenerse atentos a algo que se han propuesto. Recuerdo, por ejemplo, cosas que hacíamos cuando éramos pequeños. ¿Por qué traes amarrado esa liga en la mano? O en la muñeca, y decíamos, para que no se me olvide que tal cosa tengo que hacer a tal hora, ¿verdad? O había gente que se amarraba un hilito por ahí en algún lado, en un dedo. O se cambiaba el reloj de mano, muy bien. Excelente ejemplo, los anillos. No sé cómo le hagan ustedes, o a lo mejor ya dejó de usar esta práctica. Con el esquema de los celulares a veces decimos, bueno, voy a poner una alarma, o voy a poner un recordatorio. Pero no sé qué tan efectivos sean comparado con la incomodidad de traer siempre el mismo reloj de un lado y ponerlo del otro, o de meter la piedrita en el zapato, o de escribir en un recado grandote con marcador y ponerlo en pleno refrigerador, ¿verdad? No sé cuál sea, pero la sugerencia del día de hoy es que esta clase, donde vamos a ver de alguna manera esta sesión, estos tres verbos, pudiéramos mantenerlos como un ejercicio constante toda esta semana, que cada vez que vayamos viviendo algo lo usemos como un esquema para hacer un examen de conciencia inmediato y rápido, y cada vez nos confrontemos contra esos verbos. ¿Está bien? ¿Sí? Son verbos que nosotros los usamos y los hacemos uso de ellos empíricamente. Lo único que vamos a hacer diferente esta semana, y es la propuesta, si ustedes están de acuerdo, para el que gusta de hacer tareas, ¿verdad?, es que siempre, que aunque lo hagamos intuitivamente, ahora lo vamos a hacer conscientemente. Esa es la idea. Lo mismo, ya ves que a veces comemos apurados, a veces saludamos así nada más de pasadita, vamos y venimos, disfrutamos de muchos beneficios, pero no lo hacemos consciente. Y cuando hacemos consciente las cosas, se redimensionan, pues, adquieren una tonalidad diferente en nuestra vida. Entonces, hermanos, si gustas proclamarnos el día de hoy el evangelio que leímos ayer.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Ya descubrieron cuáles van a ser los tres verbos que vamos a trabajar el día de hoy? ¿Sí? Acuérdense que el trasfondo de todo esto es que logremos entrar en una dinámica de conciencia. Todo lo malo, yo me atrevo a decir que gran parte de lo malo que nos ha sucedido en la vida ha sido porque hemos entrado en un contexto de inconsciencia. Si hubiéramos estado plenamente conscientes de que eso era inadecuado, posiblemente gran parte de nuestras acciones en el pasado, a las que llamamos pecaminosas, las hubiéramos podido obviar. Pero la conciencia se pierde, y nos lo explicaba San Juan María Vianney, muy bien, el santo cura de Ars, nos decía que cada dosis de pecado conlleva una dosis de ceguera. Entonces, en la medida en la que pecamos y vivimos en una vida de pecado, evidentemente estamos menos conscientes, vemos menos de lo que estamos haciendo. ¿Estamos bien en ese punto? Entonces, el esquema del día de hoy es comprender que en la medida en la que estamos conscientes, es en la medida que tomamos mejores decisiones. ¿Estás de acuerdo? ¿A quién le gustaría consultar a un asesor que llega borracho? O que llega dormido, o que está todo desvelado? ¿A quién le gustaría consultar o platicar algo fuerte, verdad? Tomar una decisión en base a un criterio de alguien que no está plenamente atento a lo que debe ser. No se vale, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida también nos pasa, la gente se acerca con nosotros, nosotros con la gente, y a veces no somos conscientes de cosas extraordinarias que Dios nos da. Su amor, su bendición, su protección, que Dios haya revelado, que Dios nos haya hablado, que Dios nos mantenga a través de la divina providencia de mil formas, sin importar las gravedades de nuestras condiciones. Dios nos mantiene vivos, nos mantiene comiendo. Siempre pareciera que esa expresión que Jesús usaba, ¿cuántas veces he querido reunir, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, ¿se acuerdan? Y que se lo reclama a Jerusalén, ¿cuántas veces yo he querido y tú no has querido? Y si estos polluelos que se escapan de la tutela y de la protección de la gallina fueran conscientes de los peligros a los que se exponen por no estar protegidos con su madre, definitivamente no les hubiera costado la vida a muchos, ¿verdad? No, de la misma manera nosotros tenemos que estar bien conscientes de que cada vez que nos alejamos de la tutela de Dios, nos exponemos a un peligro mayor. Y no importa que sea muy tu decisión y que sea muy aparentemente consciente. La única manera de adquirir la verdadera ciencia, la conciencia, es a través de la acción del Espíritu Santo. Hemos descubierto y hemos estado estudiando, ¿verdad? Últimamente en un curso de neumatología que nuestro hermano Saúl ha estado dando, y es la enseñanza de los santos padres, y es la enseñanza de todos los que verdaderamente viven en la vida espiritual, que no podemos vivir al margen de la vida del espíritu, de cualquier espíritu, ¿eh? O sea, el ser humano está expuesto siempre a la acción de tres espíritus: al espíritu del bien, al espíritu de Dios, al espíritu del maligno, del demonio, y al propio espíritu, a la propia sujeción, fragilidad y debilidad de la propia persona, que también contribuye. Nuestro espíritu a veces es muy endeble, a veces como que en la jugada no pinta mucho si no está consciente, pero en las cosas, en los extremos, estamos jugando solamente con dos porterías en forma definitiva, y hay que decidir de qué manera vamos a jugar y qué camiseta nos vamos a poner. O sea, ¿vamos a jugar a favor de Dios o vamos a jugar a favor del diablo? Y eso nuestras acciones lo van a delimitar. Jesús hace una reflexión en medio de una gran muchedumbre, y es que finalmente, fíjense bien, ustedes han estado en algún lugar donde haya muchas personas. Vamos a suponer en un juego de béisbol, miles de personas, en un concierto quizá, miles de personas. Y fíjate cómo en medio de miles de personas tú no te distingues. No eres nada especial para que te distingas, salvo que tengas un boleto preferencial, VIP, o que te haya invitado el propio artista, ¿verdad? Y te distinga recibiéndote en su camerino, o sentándote en un lugar propio, o despidiéndose antes del espectáculo de ti, y al recibirte tú después del espectáculo ir a cenar junto con este artista. Si no sucede nada particular, no nos distinguiríamos de las multitudes. Los hijos de Dios se distinguen de esta enorme multitud y masa de seres humanos en la medida que viven como hijos de Dios. Si no, no se distinguen. Si no, es uno más del mundo, uno más de la pelusa, de la raza, decimos. Tenemos frases así medio folclóricas para referirnos en general a la gente, ¿verdad? Pero a la gente que no hace la diferencia. Entonces Jesús muestra una forma específica de cómo hacer la diferencia, y va a plantearlo mediante un esquema al parecer complejo al principio, si no se entiende bien. Dice: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces, la frase original es: si alguno quiere seguirme y no me prefiere. Entonces, el primer verbo con el que yo quisiera que lo trajéramos constantemente, parte de nuestra conciencia, es el verbo preferir, porque de ese hacemos uso a cada momento, desde que te levantas. ¿Qué ropa te vas a poner? La que ese día prefieras, ¿verdad? ¿Qué vas a comer? Si tienes varias alternativas, lo que ese día con tu gusto prefieras. ¿Con quién te vas a juntar? ¿A quién vas a llamar? ¿Con quién vas a tener un acto de cariño, de amistad? ¿Por qué camino vas a transitar? Por el que tú prefieras. A veces hay muchas calles por las que puedes llegar a un destino, pero tú normalmente prefieres una, porque la conoces mejor, porque está más cerca, porque tiene menos baches, cualquiera que sea el motivo, ¿verdad? Hay muchos trabajos que puedes hacer todos los días, pero normalmente prefieres hacer más unos que otros, y la área donde te prefieres más hacerte y dedicarte a esa área está mejor. Si una persona prefiere, ¿verdad?, hacer ejercicio en la mañana, si una persona prefiere ir a misa durante el día, si una persona prefiere ordenar muy bien su casa, aquello que prefiera es lo que más se va a distinguir en su vida, ¿verdad? De lo que preferimos es lo que finalmente lucimos en nuestra vida. Jesús va a decir que necesitamos preferirlo a Él por encima de todo. Si no lo preferimos, no vamos a ser discípulos. Ahora, ¿cuál es la ventaja o la desventaja, si queremos ser así muy rudos, de ser discípulo de Jesús? El discípulo tiene garantizado que está distinguido por su maestro. Un buen maestro siempre está atento a sus discípulos. Un buen maestro conoce a sus discípulos. Qué diferente es convertirte en un alumno, si de alguna vez te acuerdas, ¿verdad?, de esa época, la época de estudiante, donde llegaban esos salones de 40, 50, 60, ¿verdad?, personas, niños brincando, saltando, lo que tú quieras, y el maestro siempre te distinguía. Y te distinguía porque eras el obediente, el de las tareas, el que se portaba bien, el que venía bien peinado, lo que sea. Y qué bárbaro, también se distinguía el relajiento, el indisciplinado, el que no cumplía, pero en un extremo diferente. Al padre no se le escapa ni un hijo. El padre siempre sabe cómo se comportan los hijos. Pero Jesús está hablando de que vale la pena encontrarse con esta clase de preferencia por Él. Hoy leía un estudio muy interesante sobre este concepto que mencionaba que en lugar de que preferir a Jesús, normalmente en nuestra vida cuando preferimos algo implica despreciar otra cosa, ¿verdad? Si comes un pedazo de carne, pues ya no comiste pollo, por decir una cosa, ¿verdad? Si te fuiste por la derecha, pues ya no te fuiste por la izquierda. Preferir en las cosas de Dios, preferir ser discípulo de Cristo, preferir obrar como hijo de Dios, inclusive en ese acto que parece despreciar, es lo contrario. Fíjense qué curioso. Porque Dios nos ha hecho imagen y semejanza suya. Y cuando nosotros nos comportamos como hijos de Dios, nos comportamos conforme a su proyecto, donde Dios no desprecia a nadie, incluye a todos y a todos los agrupa en el contexto de su amor. El mismo Dios es un Dios trino, uno y trino, un Dios familia, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, una interacción de miembros en el amor. ¿Cómo va a ser posible entonces que el mismo Jesús pareciera plantear que lo que necesitamos hacer, si verdaderamente quieres ser de Dios, es deshacerte de todos aquellos vínculos afectivos que a veces generan codependencia, ¿cierto?, o que a veces no permiten obrar con cierta libertad, es cierto, pero es precisamente porque no está Cristo primero. Hace unos años llegó un movimiento a esta ciudad que marcaba mucho esa pauta. marcaba mucho esa pauta, inclusive como medio de manipulación. Y algunos dentro de la iglesia, ese movimiento decía, aquí lo más importante es que tú cumplas con las cosas de Dios. Y si el marido, los hijos, etcétera, era muy específicamente enfocado a mujeres, si no, si tú no cumples primero con el Señor, no tienes por qué andar cumpliendo. Si el marido te requiere a tal hora o los hijos a tal hora, solamente que hayas cumplido con las cosas de Dios. Y pasó un efecto medio curioso en ese entonces, ¿verdad? Sin entrar en detalle de nombres, pero sucedió que se entendió de una manera diferente. Entonces las mujeres llegaron inclusive a descuidar sus familias, a descuidar a veces sus propios matrimonios, por cumplir de una manera equivocada, entender cumplir las cosas de Dios. Igual, me voy al otro extremo, recuerdo a un sacerdote, en paz descanse, de aquí de Obregón, que siempre decía a todas las señoras que iban a misa en las mañanas, ustedes con que atiendan su casa, su esposo y sus hijos, no tienen que andar haciendo absolutamente nada. Con eso ya cumplieron la voluntad de Dios. Y tampoco es cierto, ¿verdad? Nos ha quedado más que claro con toda la enseñanza del Papa Francisco. O sea, no basta atender tus hijos cuando los hijos de los que viven en tu vida de ti están muriendo de hambre o están despreciados, ¿verdad? No funciona así. No basta con que tú le pongas a tu casa un líquido de veneno para combatir las termitas si todo a tu alrededor está lleno de termitas, tarde que temprano van a entrar a tu casa, ¿verdad? Entonces, no basta. Son los dos extremos. Jesús plantea algo completamente diferente. La preferencia por Cristo implicaría vincularlos a todos, pero en ese contexto. Esta pregunta es solo para los que viven en matrimonio. ¿Qué será más fácil? ¿Llevar adelante una vida de pareja conforme a los cánones tradicionales, los jaloneos tradicionales, los controles y manipulaciones y el ejercicio del poder individual, las formas de cariño, de atracción, normal como se da en el ámbito tradicional, o llevar a cabo un matrimonio en función de ser discípulo, en función de amar a Jesús? Yo creo que muchos hemos experimentado que la vida conyugal, la vida de familia, trabaja mucho mejor si está por encima de todos los intereses de Cristo, si por encima de todo preferimos a Jesús. Entonces, este verbo, que yo quisiera que lo pusiéramos así como en algún papelito ahí por donde transites diariamente en tu casa, es solamente que te des cuenta en cada toma de decisiones de cada día, de lo que sea, a quién estás prefiriendo. Si estás prefiriendo al mundo, si estás prefiriéndote a ti mismo, si estás prefiriendo caer en ciertos esquemas, ¿verdad? Enredos, ataduras, por no preferir a Jesús. Porque si la verdad nos hará libres, ¿verdad? Decía el Señor, la verdad los hará libres. La única manera de ser auténticamente libres es cuando elijamos por aquel que es la verdad, el camino y la vida. ¿Queda claro entonces? ¿Cuál es el primer verbo? ¿Alguien quiere dar algún ejemplo de en este momento qué prefiere pensar? Por ejemplo, tú puedes decir, ah, está bien, pero no. No, porque obviamente es chamba, si te das cuenta, es trabajo. Digo, todo lo que vale la pena es trabajo. Atrás de una casa limpia hay trabajo, atrás de una persona ordenada hay trabajo, atrás de una persona presentable hay trabajo, atrás de un bonito edificio hay trabajo. Y cómo se nota en ciertas culturas tercermundistas, de las cuales nosotros somos víctimas en muchos sentidos, de que cuando no hay trabajo se nota muchísimo, ¿verdad? Se rompe el esquema y es un tiradero de basura por todos lados, y en nuestra ciudad se ha notado dramático. No se sigue una lógica o no se sigue un esquema tradicional de cómo reparar, y empiezan las lluvias y van a caminar miles de llantas en esta ciudad, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos conciencia de lo que pasa, podemos vivir, transitar, platicar, comer, dormir, existir sin tomar en cuenta. Hay un dicho popular que tiene mucha sabiduría que dice, parece que las cosas no se aprecian hasta que se pierden, ¿no? ¿Algo así? ¿Cómo es el dicho? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿A poco este dicho no refleja de muchas maneras esto? Muy preciso. O sea, siempre está ahí, siempre lo disfrutas, siempre te apoyas, siempre es... Pero pareciera que es parte de... Take it for granted, decían los gringos. Darlo por hecho. Oye, pero el fulano, la fulana, el hijo, la hija. Oye, ¿que no es muy buen hijo tu hijo? Pues sí, siempre ha sido buen hijo. Como si fuera falta de mérito, como si perdiera mérito, algo bueno, porque es bueno siempre. En un matrimonio, en una familia, en un trabajo, la salud, como mencionaste ahorita, ¿verdad? Siempre anda saludable. ¿Y cómo andas? Pues hay más o menos. ¿Pero cómo más o menos? ¿Te duele algo? Hombre, ¿qué me va a doler? Ah, entonces, ¿sabes? ¿Te olvidó lo que se siente cuando te duele? O decimos, es que, a ver, ¿te duele la cabeza? Pues sí. ¿Y qué sientes? Pues siento la cabeza. Pareciera que no sentimos nada cuando no nos duele. Entonces, cuando nosotros pasamos por alto la conciencia, vamos por mal camino. Pregunta rápida. ¿Hay algunas cosas en tu vida que tú las haces en automático? Por ejemplo, esas cosas que hacemos en piloto automático, esas cosas son muy delicadas, porque pareciera que tenemos un sistema predeterminado de preferencia que a veces no nos hace tomar conciencia de que podemos mejorar. Pregunta, ¿no podrías tener mejores amistades? ¿Prefieres juntarte con ellas o prefieres juntarte con otras que no son tan buenas, son medio baquetas, pero te ríes más, ¿verdad? ¿Será lo más adecuado? Este acto de discernimiento cotidiano, de estar consciente de lo que preferimos en automático, se puede sustituir por un sistema manual. Voy a tener que decir porque se me vino a la mente. Hay un ejemplo muy concreto. De repente hay ciertas colonias que tienen escasez de agua, ¿verdad? Sobre todo en el norte del estado. Y entonces se estila poner un tinaco arriba del techo para aprovechar cuando hay agua, se llena con la presión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y luego ya, aunque no haya agua, en tu casa vas a tener agua. Cuando no haya, inclusive. Y de repente puedes poner un sistema automático para que la presión no falte, ¿verdad? Los famosos hidroneumáticos, ¿verdad? Ahí lo tienes. Está calibrado para entrar automáticamente. Tú no te vas a dar cuenta. Tú siempre vas a tener la misma presión en la llave, ¿verdad? Y entonces, pues, tú no vas a identificar si hay escasez, si no hay escasez, si el vecino que no tiene tinaco lleva 3 días bañándose a picarazos con el agua que le roba al otro, qué sé yo, ¿verdad? Hasta que un día salgas y digas tú, oye, se acabó el agua. Pero, ¿qué pasa? Y el de enfrente va a decir, tenemos 3 días sin agua. La hemos estado cuidando. Y tú regando el zacate, regando, lavando el carro. Porque el sistema opera en automático. Puede ser medio rústico ponerlo manualito, ¿verdad? Pero cuando haces cosas que las pones manuales, que no todo sea automático, implica que tú participas, ¿verdad? Participas en la educación de tus hijos diferente. Si no estás en un sistema automatizado donde ahí van todas las mamás a llevar los hijos al mismo lugar y ahí se los dejan a las maestras y que otras personas se encarguen, y tú estás en automático, en el ejercicio automático, en cursos automático, en viajes automático, en muchas otras cosas, y de repente te das cuenta que aquella persona tiene 15 años y desafortunadamente en nuestra ciudad con un problema de drogadicción ya arraigado, ¿verdad? Tengo contacto con una persona que es experta en adicciones y cada vez más, y yo nunca había visto ese punto de vista que ella me mencionaba el otro día. ¿Cuántos años tiene? Me dijo, la persona a la que me estás hablando con cierta adicción. Y yo le dije, pues debe tener alrededor de... Y ella presupuso, porque si es niña, si tiene 15, 16, 17, fíjate, me dijo, de alguna manera me dijo, todavía esa adicción no está arraigada. O sea, todavía está en una etapa donde está golpeando. Pero de repente le dices, ah, ya estuvo, ya tiene 25 y ya cayó y ya estuvo en rehabilitación. Ah, no, eso ya da. Ya está golpeado, ya está dañado. Como si la capacidad de preferir ya no se da. La adicción, eso hace, la adicción automatiza la fragilidad del cuerpo. No te pregunta, te sujeta. La adicción te mantiene sujeto, punto. No te va a preguntar si quieres, si no quieres, si vas a... No, 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 vas a caer y caer y caer y caer porque está en automático. Entonces hay ciertas prácticas del ser humano que cuando se hacen manuales, por ejemplo, el ayuno, la oración, son prácticas manuales, por decirlo de esta manera, donde el ser humano toma conciencia de lo que está pasando. Hace un momento estábamos en el Santísimo antes de la clase, día de hoy, y pues yo me imagino que a todos nos pasa algo parecido. Te sientas en el Santísimo y pues hay un pliego petitorio de un lado, un pliego de agradecimiento por otro lado, la intención de alabar, y de repente pareciera que estos lenguajes ya están muy trillados a veces en cada uno de nosotros. Y bueno, frente al sagrario, ¿qué te digo? ¿Qué me dices? ¿Qué hago? ¿Qué me haces? ¿Qué hacemos? Bueno, tú ya sabes de ineptitudes y ya sabes de falta de elocuencia. Y en eso entra una mamá con una bebé chiquitita. Tendría la bebé, yo creo que escaso un año, si no es que 11 meses. Y entra con la bebé y se hinca la mamá y se pone a su bebé enseguida de 11 meses, que prácticamente la traía cargando. Y en ese momento la bebé se suelta y se pone a caminar. Entonces la mamá se sorprende, todos los que estábamos ahí, 3, 4, nos quedamos viendo, no pudimos hacer lo que estábamos haciendo. Empezamos a ver esa bebé que empieza a caminar y la mujer impresionada decía, no camina, no caminaba, es la primera vez que se suelta. Entonces empiezas a sacar cuentas, ¿no? Y ese es el segundo verbo que vamos a ver. Empiezas a decir, es que aquí con Jesús se puede, es que aquí con Jesús todo el mundo puede caminar, es que aquí con Jesús te puedes soltar, ¿verdad? Y total que los próximos 10 minutos de oración fue ver a la bebé. Yo le decía, a ver, no nos estaremos distrayendo aquí, no será un enviado del chamuco que nos está distrayendo para no tener vocación, ¿verdad? Entonces yo me le quedaba viendo así a, como con un ojo a la bebé y otro al Señor. Y bueno, yo creo que el Espíritu Santo, que siempre es elocuente, ¿verdad? El Espíritu Santo no nos castiga con su silencio a nadie, al revés, quiere hacerse partícipe en el corazón. Era, así como tú no puedes quitarle los ojos, y ninguno de los que estamos ahí, a esa bebé que da sus primeros pasos. Son sus primeros pasos, va con una precaución, se daba vuelta, exageradamente precavida, y iba y venía, iba y venía. Así es aquí cuando ustedes vienen. A lo mejor no hay la destreza para caminar con soltura. Son muy rígidos. Ya ves cómo se mueve un bebé, ¿verdad? Pero estar aquí y ve como tú la ves. Así los veo yo a ustedes. Ustedes son mis niños. Ustedes son mis bebés. Dan sus primeros pasos, sus cariños. Yo dije, ya se pagó. Ya se pagó la venida de los... La muchacha también venía a rezar, traía su librito. Pues nadie pudo rezar nada, pues estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, entramos a esta segunda parte que quisiera aprovechar para tocar el tema. Porque la segunda parte dice, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre? Bueno, ninguno de ustedes ha tenido en la mente eso, ¿verdad? Nunca. ¿Quiénes construyen torres? Torres, los niños. Ingeniero, ¿quiénes construyen torres?
Que tienen dinero.
¿Cómo se...? No. ¿A cuántos inversionistas que andan construyendo torres conocen? Los combatientes. Las torres son para vigilar. Ustedes pensaban en las torres gemelas, ¿no? No. Las torres es un lugar para avistar. ¿Quién tiene una torre en su casa? Entonces, ¿quién que va a construir una torre? O sea, construye una torre quien está expuesto a los enemigos. ¿Quién quiere avistar, se dice? Con anticipación la llegada de un enemigo. Y entonces, ¿quién que construye una torre? Imagínate, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir, pues no puede terminar. También se construía una torre, era muy común en Israel, igual con el mismo propósito de vigilancia, las torres en los viñedos. En los viñedos, cuando se plantaba un viñedo en Israel, había dos o tres conceptos que era muy importante poner. Había que poner el cerco para protegerla de los animales, había que poner la torre para vigilar lo de maleantes, y había que tener el lagar para hacer el vino. Y ya que hubiera la cosecha, ¿verdad?, echar los lagares, eran esas tinajas, ¿verdad?, que ahora aquí en Valle tenemos cercano, ¿verdad? Aquí tenemos en el estado de Baja California Norte, en Valle de Guadalupe. Todo eso se ha ido haciendo muy folclórico y ha ido tomando mucho renombre y buscando esas prácticas un tanto románticas de la elaboración del vino, que hacen alusión a lo que se hacía en el pasado, ¿no? Esa parte bella. Y finalmente, porque el vino saca esa alegría, finalmente el vino es el símbolo por excelencia. Por eso es usado en el altar, por eso Cristo Jesús lo escogió también, ¿verdad? Usado como excelencia para manifestar lo que da alegría, lo que da vida. ¿Sí? Acuérdense aquel estudio maravilloso de aquel francés Duquoc, que decía que Jesús escoge dos especies para quedarse con nosotros, para quedarse en nuestra vida: el pan que alimenta y que es esencial para la vida. Esencial para la vida, como el pan va a ser mi cuerpo para ti, mi persona. Acuérdense que para el semita el cuerpo es la persona. Entonces, esencial para ti va a ser que yo esté ahí en tu cotidianidad, mi persona, alimentándote. Como esencial es el vino también para la alegría de la vida, ¿verdad? Y que este vino, que ahora es sangre, y que la sangre para el judío es la vida. Entonces, esta persona mía es lo que necesitas tener en tu vida para nutrirte y para tener la alegría. Entonces, ser discípulo de Cristo Jesús es participar de su persona y de su alegría. Y a participar nosotros en la vida sacramental, no solamente lo experimentamos, lo recordamos y lo volvemos a, de alguna manera, a ser consciente, sino que aparte esa nutrición. Así hay que verlo, ¿eh? Ahorita vivimos en una época de mucha nutrición, ¿verdad? Siempre están pendientes. Mira que las novedades hay que incluir en tu dieta. Mira el omega 3, y mete potasio, y mete magnesio. Es la recomendación de algunos médicos por ahí que están muy atentos. Sí, 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 qué bien. Pero porque finalmente esos ingredientes se van a traducir en bienestar, en fortaleza, en un esquema inmunológico más adecuado para vivir y confrontar contra los enemigos, contra los bichos, contra una crisis bacteriana, con lo que tú quieras. Entonces, Jesús en tu vida, tú como discípulo, te pone en la sintonía para hacer las cosas mejor. Entonces, ahora sí, si vas a construir una torre, para estar atento, para estar vigilante, para estar muy atento a todo lo que suceda, ¿verdad? Oye, pues necesitas identificar, saber cuánto te va a costar. Y el segundo verbo al que quiero proponerles es el verbo calcular. Calcular en términos de costeo. Miren, todos nosotros, aunque no tengamos la profesión que tenga que ver con dineros, con contabilidades, con finanzas, con administración, todos nosotros, de una manera científica o empírica, somos rápidos para calcular. ¿Cuánto vale aquello que ves pasando por ahí? ¿Cuánto valdrá esa bicicleta, esa llanta? ¿Cuánto le habrá costado aquella maceta? ¿Cuánto le habrá costado aquella pintura? ¿Cuánto le costará aquel negocio? oye, ¿cuánto le costará esa publicidad? Y más o menos tenemos una idea, ¿verdad? Es raro que le fallemos, porque hemos visto lo que cuestan las cosas. Tú mismo sabes lo que te cuestan a ti las cosas. Lo que cuesta una familia, lo que cuesta la ropa, lo que cuesta un viaje, lo que cuesta salir a cenar y dependiendo a dónde, ¿verdad? Tú sabes lo que cuesta un hijo, lo que cuesta la escuela, lo que cuesta un libro, una pluma, lo que cuesta la refrigeración, lo que cuesta la luz. Sabes calcular, y cuando quieres hacer algo, es que quiero agregarle un cuarto a mi casa, quiero cambiar de carro, quiero mejorar el guardarropa, quiero salir de viaje, quiero meter a mi niño a tal escuela, quiero hacer tal cosa, quiero meterlo a clases de... Sabes que necesitas sentarte a calcular. En los años que nosotros tenemos trabajando en comunidad, para mí ha sido una experiencia muy interesante este concepto, y se los comento rápido. ¿Ya se aburrieron?
No.
Ok, nada más para checar que estén despiertos. Okay. Mucho antes de que nosotros nos casáramos, ¿verdad? Que ya casi somos de los ancianos en la vida conyugal, ¿verdad? Ya casi. Recuerdo que la iglesia ofrecía a los contrayentes cursos, así como ahora se ofrecen las pláticas prematrimoniales, se ofrecían como cursos prematrimoniales. Y adivinen qué venía en uno de los rubros de esos cursos. Economía doméstica. Y a la gente iban y le enseñaban: mira, cuando te cases tienes que cuidar así, así el dinero, y hay que presupuestar, y hay que... ¡Qué maravilla! Ojalá lo incluyéramos de alto nivel, porque fíjense lo que les voy a decir. En mi experiencia de acompañamiento en la vida conyugal de muchas parejas, el 70 y tantos % de esas parejas se originan los problemas por un asunto económico. Pareciera entonces, qué gacho, qué triste, aquel dicho de que cuando el amor es... Pero se entendió, está bien, se entendió. O sea, del dinero hay que cuidarse, sí. Cuando hay que cuidarlo, sí. Cuando no hay, hay que cuidarlo, sí. ¿Verdad? Entonces, saber sacar cuentas, te voy a plantear la pregunta de otra manera. Calcular si vas a construir la torre, o como dice más adelante, ¿verdad? ¿Quién, verdad? Que va a salir a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar, finalmente es un cálculo, ¿verdad? Si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro de aquel que viene con 20.000. Porque dice, porque si no, cuando venga el otro que esté lejos, le enviará las condiciones de paz. Y ahora que hemos estado leyendo un poco el Antiguo Testamento en algunos de los libros que marcan la historia del pueblo de Israel, cuando venían y se daban cuenta que estaba difícil la cosa, decían: oye, soy fulano de tal, ya sé que vienes a destruirme, vienes por mi dinero, vienes a hacerme pedazos, mejor así déjalo. Mira, te entrego 300 siclos de oro, te entrego 800 de plata y te entrego... Y el rey decía: sale, échamelos y me voy. Algo así como lo que son las guerras comerciales hoy en día, ¿verdad? O sea, ¿quieres seguir trabajando conmigo? ¿Quieres que no nos hagamos pedazos? Pues te pongo el 15% arancel o el 20%. Ah, te arreglas y trabajas bajo mis normas, te bajo el arancel, ¿verdad? Son formas de combates. Ahora, ¿cómo podemos saber hasta dónde va a continuar esa guerra comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China? Pues dependiendo de los buenos que sean para calcular. Si no tienes buenos asesores que te calculen las represalias de un lado y del otro, te haces pedazos, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es: ¿tú qué tan bueno eres para calcular? ¿Puedes calcular? ¿Puedes hacer las consideraciones adecuadas en el de enseguida? Deja de pensar en dinero. No es solamente lo que entra en el presupuesto. O sea, tienes cómo, con qué y de qué manera sentarte. ¿Qué no será necesario sentarnos a calcular la vida? Hay gente que predispone de la vida. mira, cuando tenga esto voy a hacer esto, y cuando tenga tantos años, y cuando tenga mis hijos, y no se ha casado, y cuando tenga mi quinto hijo, y voy a hacer, y la vida es otra cosa, pues. Entonces, ¿no habrá que sentarnos? ¿Dónde será un buen lugar para calcular, para saber con qué se cuenta, para saber? ¿No será esto propiamente el famoso examen que proponen los expertos que hay que hacer? Todos los días lo vemos en las tiendas de autoservicio. ¿Cada qué tanto haces un corte de caja? Todos los días. ¿Y si no haces y dejas de hacer un corte de caja, cuándo toca? No, pues a lo mejor dentro de un mes. ¿Qué va a pasar cuando hagas el corte de caja dentro de un mes? ¿Va a cuadrar las ventas con el inventario y con...? No va a cuadrar nada, ¿verdad? Ahora, queremos que nos cuadre nuestra vida. Es que no sé por qué no me va bien, por qué las cosas no me salen. Deja de estar pensando en dinero, ¿eh? Estoy pensando en la vida global. ¿Por qué no? Porque no nos sentamos a poner... A ver, ¿qué es lo que siempre está en números rojos en tu vida? Y deja de estar pensando en dinero solamente, ¿verdad? Porque ya sé que están muy monetarizados y todos están yendo al...
Es el examen de conciencia diario que debemos de hacer.
Pero si checas en qué estás en rojo, pues dale para atrás dos hojas anteriores y determina, siéntate, no parado, ¿eh? No corriendo, no haciendo otra cosa. Siéntate a calcular qué tendrás que hacer para que esa parte de la productividad de vida que no está dándose aparezca. Ahora, ¿todo esto es un esfuerzo humano? No, ya sabemos que la bendición de Dios tiene que ver con Él, tiene que ver con suplicarle, con pedirle, con decirle. Dios escucha a sus hijos, los atiende. ¿Qué no? Apenas está mi palabra en mi boca y tú ya te la sabes toda. Entonces, ¿qué no Dios verdaderamente atiende a sus hijos? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Quieres ser rico? Pide Espíritu Santo. ¿Quieres ser inteligente? Pide Espíritu Santo. ¿Quieres tener sabiduría? Pide Espíritu Santo. ¿Quieres ser bueno para calcular? Si te equivocas en el cálculo, te quedas con los puros cimientos. Pide Espíritu Santo. ¿Quieres tener buen matrimonio? Pide Espíritu Santo. No tenemos un buen matrimonio, nos falta Espíritu Santo. No tenemos buenas finanzas, nos falta Espíritu Santo. Ah, es que yo quiero esta cantidad de ingresos para poder vivir como me dé la gana. No, el Espíritu Santo te va a decir, con esta cantidad de ingresos vas a poder vivir muy bien si lo haces como yo quiero. Porque ¿a poco Dios saca mal las cuentas? ¿Dios era malo para sacar las cuentas? No, no, pero no andemos inventando, o sea, vamos ajustando, ¿verdad? Hay que ajustarse. ¿Cuánto tienes para construir la torre? Tanto. Esa torre que vas a construir no la vas a hacer de 10 pisos con eso. La puedes hacer delgadita de 3 pisos, la puedes hacer más anchita de 2 pisos, la puedes hacer más anchita con un piso. Tienes que sentarte a considerar. Entonces, ¿el primer verbo cuál era? Y el segundo que quiero que... Entonces, la idea es que todo el día, toda la semana, andes caminando bien consciente. A ver, voy para acá, voy para allá. ¿Qué prefiero? A ver, ¿de qué lado se van los discípulos? De este lado. O sea, voy a actuar de esta manera. Voy a preferir ser discípulo. Oye, pero es que está muy padre la película. Sí, pero trae una escena que te va a mandar quién sabe a dónde. Prefiere a Cristo, pum, cámbiale, hazlo, no digas. Es que se merece que le digas sus verdades. No se las digas tú, pues. Le harías mucho mejor. Lo que sí se merecería por su salvación es que alguien rezara por él. No que vaya a decir sus verdades, ¿verdad? Y en los últimos 3 minutos, ¿verdad? El verbo que está escondido al final, ¿verdad? Que para mí es bien interesante, que sin este verbo no se puede llevar a cabo el proyecto de Dios. Porque siempre vamos a tener, ¿cómo se dice? Conflictos de intereses. ¿Ustedes tienen conflicto de intereses? ¿Sí? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando quiere una cosa que no es de Dios? hay un conflicto de intereses, ¿verdad? San Pablo va a decir en la carta a los... aquella parte que dice, oye, ¿por qué hago lo que no quiero y lo que sí quiero no hago? Ese enredo de vaivén, no me quería comer la coyota número 15, ya me fue. Había 17, ¿verdad? Y nos comimos 5 nomás. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el tercer verbo?
Renunciar.
¿A qué hay que renunciar? A todos los bienes. Vamos a aclarar algo. Hay que renunciar a todo aquello que consideramos un bien por arriba de Jesús. Al dinero lo hemos satanizado. ¿Qué quiere decir satanizarlo? Le hemos dado permiso al demonio que le meta la mano en todo. Y entonces el dinero ha creado un imperio, ¿verdad? Por eso dice la escritura que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y que el demonio se mete en cada transacción de compra-venta. Claro, porque si le damos todo el poder, vamos a empezar a usar frases como, bueno, esto es amistad y esto es negocio. Entonces, aquí te quiero mucho y ceno contigo y eres mi compadre. Pero esto es negocio y aquí te friego y te meto al bote. ¿Verdad? Pasan estas cosas. Nos han pasado a todos, ¿verdad? Hemos estado de un lado y hemos estado del otro. ¿Cómo darle un equilibrio constante? El otro día veía una persona llena de caridad por terceros. Y había unas personas que necesitaban de su ayuda, pero trabajaban para él. Oye, es que requiere una ayuda. Voy a inventar, 3,000 pesos. No, pero ya debe, ya no checa. Aparte se va a malimponer, mira lo que es obligado. No aprobaba como empleado, pero por otro lado hacías caridad de este tipo con otras personas que a lo mejor también en otros lugares ni aprobaban, ni calificaban, ni eran. Pero hay veces como que tenemos que ser la clase de ejecutivo de Dios, como aquel que salió a contratar a la viña. Esa clase de ejecutivo de Dios, que no es común obviamente en este mundo de economía que vivimos, sale en la mañana y promete pagar un denario. Sale a media mañana, sale en la mediodía, sale en la tarde y sale al final de la tarde. Y decide pagarle un denario al que trabajó una hora, igual que al que trabajó las 8 horas. Esto económicamente no es factible. Económicamente, en función, dependiendo de qué o para qué quieres la riqueza. Pero tampoco es factible, y nunca lo hemos criticado, la actitud del trabajador que pactó un denario por todo el día de trabajo y siente que se lo están transeando porque el que trabajó una hora le pagaron lo mismo. Entonces, tanto de un lado como del otro, estamos descompuestos. Y si habría que darle un voto a qué es lo que verdaderamente es un bien, habría que decir solamente aquella definición extraordinaria que Aristóteles hizo de Dios. ¿Cuál era el acto de la libertad suprema que podía tener un ser humano en favor de Dios? ¿Cómo el hombre podría definirse verdaderamente y auténticamente libre? Cuando escoja entre todos los bienes el sumo bien, el bien mayor. Entonces, en nuestras economías, en nuestra vida, en nuestro verbo preferir, en nuestro verbo calcular, siempre tendremos que tener incluido el verbo renunciar. Porque hay cosas que, aunque se dicten en las leyes de la urbanidad, se dicten en la legislación. Hay legislación. Oye, lo que tú estás haciendo es ilegal. Sí, pero no inmoral. Es que es ilegal que te pares ahí, en esa escuela, y reces. Bueno, no porque lo hayas hecho ilegal, significa que no sea de Dios. Y la humanidad entera se la ha pasado en los últimos 4.000 años, desde que tenemos conciencia de la revelación con Abraham, se la ha pasado dando su vida, renunciando a sus propios intereses por cumplir la voluntad de Dios. Porque gobiernos transitorios, enemigos de Dios, ha habido siempre. En toda la humanidad y en todas las geografías. Cuando a nosotros nos toque en nuestra vida, que Dios nos conceda la gracia, el valor y el amor para renunciar a cualquier otra cosa que no sea cumplir maravillosamente y generosamente la voluntad de Jesucristo. Amén.
Amén.
Recemos juntos para que estos tres verbos sean parte de nuestra dinámica cotidiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Con mucha confianza recemos a la Virgen María una salve.
Por salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros por tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.